Y sin más, pues quedamos a la espera de sus preguntas, si desean formular alguna sobre los temas objeto de tratamiento del Consejo de Gobierno o sobre cualquier otro que suscite su interés.
Sí, buenos días. Son dos cuestiones sobre la referencia al Consejo de Gobierno. En primer lugar, sobre la ley reguladora de juego, al ser una actualización, no sé si al fijar distancias mínimas puede afectar a los establecimientos que ya están instalados o eso no tiene por qué afectar en ningún caso. Y en segundo lugar, sobre el pago del kilometraje, me gustaría saber si están preocupados después de que SAS y CESIF se hayan manifestado en contra, que consideran que es un saqueo para los bolsillos e incluso han llegado a pedir a los funcionarios que se nieguen a usar su coche particular al fijar este 0,23. Gracias.
Sobre el primer asunto, se trata lógicamente de las autorizaciones para nuevas instalaciones. Y sobre el segundo asunto, yo puedo comprender que lógicamente haya quien pueda considerar que esta cantidad es insuficiente, pero también estoy convencido que saben cuál es la cantidad media del conjunto de las comunidades autónomas, que es menor que la que otorgamos en Castilla y León, y también saben la del Gobierno, que es 19 céntimos. Quiere decirse que un empleado público de la Junta de Castilla y León por el mismo kilómetro recibe un 21% más que el mismo empleado público de la Administración del Estado. Claro, siempre es más fácil criticar al que hace cosas que al que practica el inmovilismo, que no modifica la cantidad, y por tanto nosotros asumimos todas las observaciones que pueda haber al respecto, pero también recordamos que estamos hoy por encima de la media de las comunidades autónomas de España y que hoy un empleado público de la Junta de Castilla y León pues cobra un 21% más que el mismo empleado público de la Administración del Estado. Les pongo un ejemplo. Si un funcionario de la Junta y un funcionario del Estado para una labor inspectora que puedan compartir van juntos a realizar esa inspección, si el coche lo pone y lo conduce el funcionario de la Junta, va a cobrar un 21% más que si ese mismo vehículo lo conduce el funcionario del Estado. Y yo que, lógicamente, asumo las críticas que nos puedan dar los sindicatos a este respecto, pues, lógicamente, también entiendo que alguna vez lo harán respecto de otras administraciones públicas cuya asignación y aportación es inferior a la nuestra.
Sí, hola, buenos días. Tenía tres.
Por otra parte, animo al Gobierno también a que suba su parte, no se tome solo esta referencia, y no solamente eso, sino que si finalmente la subida fuera una cantidad superior, el compromiso nuestro es asumir esa diferencia y, por tanto, incrementarla hasta alcanzar el mismo importe.
Vale, creo que ahora sí. Tenía tres cuestiones. Buenos días. La primera es sobre el registro, sobre el bono de nacimiento. Si tienen ya el registro de los comercios que se van a sumar a esta iniciativa, la cifra y si son grandes establecimientos o pequeños, en definitiva. Luego, sobre el protocolo sanitario, desde la dirección de Vox insisten en que se va a aplicar. No sé si esta reiteración ya les incomoda y les gustaría que su socio de gobierno aparcara este tema, y más cuando ayer su formación presentó una enmienda a una PNL en la que pedían garantizar la libre elección de las mujeres y que no fueran coaccionadas. Y luego, por último, el TSJ ha condenado a la Consejería de Familia a indemnizar a una mujer y sus dos hijas por una retirada de tutela injustificada. No sé si la Junta va a recurrir este fallo. Gracias.
Sobre el primer aspecto, no tengo los datos hoy todavía de los establecimientos que se puedan llegar a acoger. Nosotros animamos a que sean todos los que puedan ofrecer servicios que puedan ser demandados por las familias en este ámbito, y este foro es un buen sitio también para volver a recordar que existe esta ayuda. Si, lógicamente, ya son 508 las familias que conocen de esta ayuda y la han solicitado, es más fácil conocerlo para el conjunto de los establecimientos que puedan apuntarse, y por tanto nosotros queremos que sean todos y especialmente los más pequeños. Si hace falta alguna acción de sensibilización o alguna asociación estima que es oportuno llevarla a cabo, estamos dispuestos a colaborar con ellos para que así fuese. Lógicamente, el objetivo nuestro con esta iniciativa es beneficiar especialmente a los pequeños comercios. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de que el gasto sea en el ámbito de Castilla y León y, por tanto, se dirige muy específicamente a esos comercios sin poder excluir a ningún otro donde libremente los padres estimen oportuno adquirir ese tipo de bienes. En segundo lugar, me habla usted de declaraciones de responsables de partidos políticos que no están ni siquiera en Castilla y León, y nosotros lo que hacemos es respetar las posiciones de los partidos políticos. Nosotros no vamos a entrar en debate contra los partidos políticos, y menos si lo hacen desde otras comunidades autónomas. Nosotros estamos a gobernar y les informamos sobre nuestra acción de gobierno y sobre lo que estamos haciendo en nuestra comunidad autónoma. Y el último aspecto que me señala usted sobre la sentencia judicial, pues dos apreciaciones. La primera de ellas es que respetamos las decisiones judiciales, por supuesto que se cumplirán. Y en segundo lugar, que nosotros siempre, siempre, y así lo hacen nuestros profesionales, actúan con un único objetivo, que es proteger a los menores. Y en el caso de duda, en el caso de que exista cualquier tipo de análisis técnico sobre una decisión, siempre impera la protección del menor, y es lo que se hace en todos los casos, y lógicamente esto no impide para que por parte de quien lo desee pues pueda someter a crítica e incluso a demanda judicial las decisiones que se puedan tomar, pero que se tenga en cuenta que nosotros siempre lo estamos haciendo desde el punto de vista técnico con intención de proteger a los menores. En este caso, pues son padres que, en el caso concreto que usted señala, se pueden haber visto limitado en su derecho de patria potestad de ese menor, pero siempre hemos actuado en la idea de lo que creíamos en aquel momento que era más adecuado para el menor.
Sí, sobre este último asunto, el fallo del TSJ es bastante crítico con el proceder que se tuvo en este caso. No sé si ustedes, al leer los pormenores del fallo, abren la puerta a hacer algún tipo de investigación interna o a revisar de alguna manera cómo se procedió en este caso concreto. Y luego le quería preguntar también el material que van a mandar a Turquía, si nos puede dar algún detalle más de cómo se va a enviar, y la subida del kilometraje, si es efectiva ya a partir de mañana, a partir de la semana siguiente.
Pues el primer aspecto, lógicamente, le he señalado que respetamos absolutamente las decisiones judiciales, las leeremos con la máxima atención, pero nosotros tenemos la mejor de las impresiones de los profesionales que trabajan en el ámbito de la protección de los menores en Castilla y León. Y además estamos muy orgullosos de su trabajo. No es un trabajo sencillo ni fácil, porque muchas veces toman decisiones que entran en conflictos elementos muy sensibles, que a veces, y es una pena, pero así ocurre, pues es una contradicción entre lo que pueda ser el interés del menor o el interés de los padres. Y nosotros siempre actuamos en el interés del menor. Eso es lo que se hace en este ámbito. Nosotros entendemos que tenemos unos excedentes profesionales y, lógicamente, si ha habido una sentencia, pues se analizará la sentencia y seguro que también los profesionales lo estudiarán, pues si fuera necesario estudiar cualquier modificación de un protocolo. Siempre es más sencillo, lógicamente, valorar los hechos una vez que los hechos no han ocurrido y ha pasado el tiempo, pero también hemos tenido circunstancias a la inversa, ¿no? Donde hay veces en donde se pone en entredicho si actuar en favor del menor o de los padres, y hemos actuado en favor del menor y al final algunos padres, afortunadamente son una minoría, pues suponían un riesgo, y hemos visto algunas circunstancias concretas, y fue una actuación adecuada por parte de los servicios profesionales, pues esta retirada de la custodia. A veces es verdad que son medidas que se toman en el momento y que no siempre judicialmente y con el paso del tiempo se valoran con el mismo nivel de detalle del momento en el que se toman, y por tanto también hay que tener en cuenta este aspecto, que son decisiones muy complicadas, muy difíciles, que se tienen en cuenta estos aspectos que afectan a personas humanas y que además, sea cual sea la decisión, siempre se perjudican o se ponen en riesgo algunos intereses, pero siempre en este caso nosotros preferemos que el interés que nunca esté en riesgo sea el del menor y la seguridad del menor. En el caso de Turquía, yo creo que el mecanismo que se va a seguir es que el Ministerio de Exteriores, a través de la Agencia de Cooperación Española, está canalizando cuáles son todas las necesidades in situ, y también lo estamos haciendo con las ONGs. van a ser estos dos mecanismos los que nos determinen cuál es el destino y la ubicación final, si es en Siria o en Turquía, de este material y en qué medida se envían por paquetes globales o también separado acumulando lo que alguna otra comunidad autónoma pudiera enviar. Lógicamente, aquí nosotros estamos en colaboración tanto con las ONGs como con el Ministerio, que nos van a decir cuál es el mejor destino de cada uno de estos materiales y si todos los materiales van justo al mismo destino o a otros, para que allí, cuando lleguen, pues tengan el mejor uso posible, en definitiva, que no se pierdan, que puedan ser utilizados, porque aquí la logística es fundamental. No solo que llegue el material, sino que cuando llegue las personas que lo van a recibir allí sepan que llega, sepan qué hacer con él, cómo distribuirlo y cómo dar el mejor uso al mismo. Por tanto, es verdad que es una pregunta muy pertinente porque la logística es esencial y la logística nosotros la vamos a tener en cuenta, tanto la colaboración con él, con la Agencia Estatal de Cooperación Internacional, AECID, como con las organizaciones no gubernamentales. Y el caso de kilometraje entrará en vigor el día de su publicación, al día de su publicación. Yo creo que me parece que intentaremos que se publique, si no es mañana, será el lunes, y a partir de ese día entrará en vigor el nuevo dato de kilometraje.
Perdón por insistir, pero no me queda claro si la Junta va a recurrir o no la sentencia.
La vamos a analizar. Es un poco pronto. Y, por tanto, del análisis tomaremos las decisiones.
Sí, yo quería preguntarle dos cuestiones de ámbito más económico. Por un lado, pedirle una valoración de la evolución del índice de producción industrial que conocimos esta semana, el martes, el dato de diciembre y de cierre del año, que apuntaba a una caída del 3%. Si nos podían explicar a qué se debe esta evolución negativa y si tienen mejores previsiones para 2023 al respecto. Y luego, en otro orden de cosas, sobre el servicio de relaciones laborales, no sé si se están planteando de alguna manera desde otra parte, desde otra consejería o desde otro departamento, financiar sus actuaciones, dado que se ha iniciado el expediente de disolución y el servicio sigue funcionando, para intentar cubrir el gasto que se vaya generando.
Pues plantea dos cuestiones. La primera, como usted sabe, Castilla está entre las pocas comunidades autónomas de España que ya superaron el nivel de PIB previo a la pandemia y, por tanto, nuestra capacidad de crecer para alcanzar ese nivel previo a la pandemia es menor porque ya lo hemos alcanzado. Si ustedes ven las tasas de crecimiento de PIB por comunidades autónomas del año pasado, verán que las que más crecieron fueron Baleares y Canarias, que son dos comunidades autónomas que tenían más que recuperar que otros desde el momento de la pandemia y que todavía no han recuperado el nivel previo. Nosotros estamos ya recuperado el 102% de todo lo que perdimos con la pandemia en términos de PIB. El conjunto de España está en el 80% de lo que se perdió, por tanto, todavía hay un 20% de lo que se perdió en el conjunto nacional que todavía no se ha recuperado. Esta misma semana hubo datos comparativos en el ámbito nacional entre países y se vio que España era el país de la OCDE que menos había recuperado de lo que perdió con la pandemia y que más retraso lleva en esta recuperación. Es verdad que esto se debe fundamentalmente a que la caída del conjunto nacional fue mucho más alta en el año 20 y que hay mucho más que recuperar, pero el retraso es evidente porque España es de los países desarrollados el que lleva más retraso en la recuperación de la caída del PIB tras la pandemia. Muchos países ya han recuperado el nivel previo de la pandemia. Castilla y León está entre las pocas comunidades autónomas que no solamente lo han recuperado, sino que lo han superado. Es verdad que en este contexto, cuando se alcanza ese nivel, pues lógicamente ya no se trata de volver a la normalidad, la hemos alcanzado desde el punto de vista de ese valor, pero sí que ha habido algunas circunstancias que ustedes conocen y que influyen en los datos para el sector industrial. La producción energética pues fue muy limitada en el año pasado como consecuencia de las circunstancias climatológicas que tuvimos, especialmente en el caso de los embalses, este dato es muy notable. El peso de la producción energética sobre el PIB industrial es muy relevante. El sector del automóvil tuvo algunos problemas específicos muy concretos. Ustedes saben que esa falta de piezas, de semiconductores, de materias primas ha afectado a un sector que tiene un peso estratégico en nuestra comunidad autónoma. Eso mismo ha ocurrido en otros sectores productivos muy importantes en Castilla y León, el sector aeronáutico, el sector de bienes de equipo y también, por otra parte, el sector de la industria agroalimentaria, que también es relevante en nuestra comunidad autónoma, pues tuvo el impacto de la subida muy importante de costes durante el año pasado y que algunos productos de importación pues no pudieron llegar a nuestra comunidad y hubo un cierto rotura de stocks respecto de algunos de ellos. Recordarán ustedes el ejercicio pasado, lógicamente, pues la dificultad que hubo para importar cereales, para importar pipas de girasol, para producir determinados elementos que sí que se usan en nuestra comunidad autónoma como materias primas para el sector de la industria agroalimentaria y, por tanto, sí que es verdad que el impacto que tuvieron algunos sectores fue relevante y en la medida que Castilla y León es una comunidad más industrializada que el resto de España y que tiene un mayor peso del sector industrial que el contexto nacional, pues lógicamente estos elementos afectaron especialmente a las comunidades industriales como se aprecia en este dato. Las expectativas para este año… Sí, perdón, las expectativas de este año, creo que ustedes preguntaban. Ya hemos dicho que este año nuestra expectativa es que el crecimiento económico se reduzca incluso a menos de la mitad respecto al año anterior. Esto lo hemos dicho en más de una vez. Algunos creen que se trata de insistir en que no hay problemas económicos, no hay dificultades económicas. Nosotros no nos negamos a hablar de esas dificultades económicas porque somos conscientes de los problemas que tienen muchas empresas, muchas pymes, muchos autónomos y también muchas familias para desarrollar su actividad en este contexto. Nuestra valoración, nuestras estimaciones, las que figuraban en el presupuesto, las que acompañaban en el proyecto de presupuesto de la comunidad que presentamos en el mes de octubre en las Cortes de Castilla y León, estimaban una bajada del PIB para el año 2023 en torno a menos de la mitad de lo que fue el año 2022. Eso no quita tener unas expectativas mejores sobre algunos sectores productivos, específicamente el sector industrial. Creemos que, lógicamente, algunas de las dificultades de acceso a materias primas y semicomponentes que se produjeron muy intensamente el año pasado no se van a producir en este ejercicio. Las dificultades de disposición de algunos bienes vinculados a las producciones agroalimentarias, especialmente todo lo que tiene que ver con el coste de los cereales que impactó de lleno sobre algunas fábricas que utilizan cereales o el coste también que puede tener la producción de piensos o el efecto sobre el tratamiento en el área cárnica, pues también fue muy relevante por ese motivo y creemos que no se puede producir y de alguna manera esperamos lógicamente que la producción energética en Castilla y León pueda recuperarse. Básicamente también la situación de los embalses nos hacen ser algo más optimistas este año de lo que lo fuimos el año pasado, pero estamos todavía a principios del ejercicio y no perdemos de vista de que esperamos un ejercicio complejo, con dificultades y con un crecimiento económico que se estimamos en torno a la mitad de lo que fue el año anterior. Pero bien es verdad que es un crecimiento sobre haber recuperado más que la totalidad de lo que perdimos durante la crisis. España, incluso hay estimaciones que señalan que ni siquiera en el año 23 habrá alcanzado todavía el nivel de PIB previo a la crisis y tendría que esperar incluso hasta el año 24 para alcanzar ese objetivo que en Castilla y León hemos alcanzado 2 años antes que la media nacional. En el caso del Serla, pues ustedes saben que las decisiones en torno al arbitraje y a la mediación corresponden a los agentes sociales que son los firmantes de la SAC y, por tanto, son ellos los protagonistas en esta materia. Lo que hacemos nosotros es dar la seguridad y la garantía de que sea cual sea la decisión que estimen oportuno tomar, está garantizada la mediación en los conflictos tanto colectivos como individuales en nuestra comunidad autónoma.
Sí, sobre el tema del Serla, quería preguntarle, tal y como se está llevando todo este tema, yo no sé si al final la intención de la Junta es que no se disuelva. ¿Nos puede decir, finalmente, si no se va a suprimir el Serla?
Como les digo, los titulares de esa negociación en torno a los conflictos colectivos son los agentes sociales y económicos en torno a la firma del tercer ASAC, ese acuerdo para la solución autónoma de conflictos laborales. Por tanto, tienen que ser esas organizaciones las que determinen el futuro de cómo quieren que sean esos conflictos colectivos. Nosotros estamos aquí para ayudar y, además, para dar soporte y garantía de que, sea cual sea su decisión, lo que está garantizado es la mediación por parte de servicios profesionales en los conflictos colectivos en Castilla y León.
Usted, como portavoz de la Junta, ¿nos puede decir si se va a suprimir o no el SERLAN?
Pues mire, como usted sabe, es una fundación en la que están los sindicatos, están las organizaciones empresariales y está la Administración autonómica. Quien tiene que tomar la primera decisión en torno a la vigencia de la SAC y lo que quieren ser el funcionamiento de esas negociaciones en torno a los conflictos colectivos tienen que ser las propias organizaciones empresariales y sindicales. A ellos les cedemos el protagonismo y, por tanto, nosotros estamos dispuestos a escuchar su posición en torno a cómo lo quieren hacer y cómo nosotros saben que nos tienen siempre en la disposición de saber que ofrecemos garantía en torno a la realización de ese tipo de mediaciones si fuera preciso.
Hola, sí, buenos días. No sé si nos podría decir respecto a la ley del juego si se ha planteado la suspensión durante un tiempo determinado de nuevas autorizaciones de establecimientos.
Estaba suspendido mientras tramitábamos la ley, el proyecto de ley en este caso. Ya es proyecto de ley desde hoy. Y nos parecía oportuno que se suspendiera esa tramitación mientras duraba el tiempo. En la medida en que, además, ha habido una bajada del número de licencias entre que no ha habido nuevas autorizaciones y algunas de ellas pues, han desaparecido, pues ha tenido algún impacto en la dirección que usted señala. Nosotros ahora, cuando finalmente acabe la ley, pues lógicamente, siempre que se cumplan las condiciones de las restricciones que les he señalado, pues sería compatible alguna nueva instalación con el cumplimiento de la ley. Bien, es verdad que ese mantenimiento de las distancias establece algunas limitaciones importantes, distancias a centros educativos y distancias entre los propios centros de este tipo de actividades de juego. Y siempre que se cumplieran esas distancias y todas las garantías y todas las condiciones, me parece a mí que la actividad del juego es una actividad que también genera empleo y genera riqueza, siempre si se garantiza, pues como decimos, todas las condiciones vinculadas a la protección de los menores y de las personas vulnerables y se garantiza además todo lo que tiene que ver la lucha contra el fraude y todas las cuestiones que he señalado en la ley. Por eso es una ley muy garantista, pero es una ley muy garantista, pero que tampoco trata de poner el foco sobre ningún sector productivo. Se trata de hacer que ese sector productivo se regule conforme a una ley en las mejores condiciones de garantía posible para el conjunto de la sociedad. Y creemos que con esta ley es compatible. Es compatible los derechos y la protección de las personas vulnerables y es compatible la capacidad de creación de empleo y de iniciativa por cualquier ciudadano que estime oportuno que hay una fuente también en ese ámbito.
Sí, sobre la ley de juego, yo quería saber si hay algún tipo de medida sobre el juego online, de acceso de menores a juego online. No sé si la Junta tiene competencias en este ámbito y si se regula de alguna manera o se establece en algún tipo de medida preventiva. Y luego sobre el SERLA, entiendo que usted sitúa la decisión de continuidad o no del SERLA en los agentes sociales, pero es un escenario que no se ha planteado en años anteriores. El SERLA ha sido un órgano que ha dependido de su consejero, vamos, de usted en algunos casos, porque ha sido consejero de empleo, creo que era una fundación que dependía de ese departamento. Yo no sé qué ha cambiado entre lo que había hasta hace unos años y lo que hay ahora, porque entonces no se planteaba que fuera una decisión exclusiva de los agentes sociales. Y si esa disolución se llega a producir, ¿qué efectivos hay en la Consejería de Industria o qué personas hay en la Consejería de Industria para hacerse cargo de la mediación y de qué manera, si se garantiza que esa mediación va a tener unos plazos correctos o no temen ustedes que se judicialice o que se enquisten los conflictos judiciales?
Sobre el primer aspecto, usted lo ha anticipado sabiamente, que es que el juego online no está en el ámbito de las competencias de regulación de la comunidad autónoma, porque no es un ámbito que se circunscriba únicamente al territorio de nuestra comunidad autónoma. Aunque hipotéticamente una empresa se ubicara en Castilla y León para fomentar el juego online, lógicamente muchos jugadores serían de otras comunidades autónomas o incluso de otros países, y a la vez personas de Castilla y León pueden jugar en cualquier plataforma online, aunque ésta esté ubicada en otras comunidades autónomas, en otros países o hasta en lugares desconocidos. Es verdad que nosotros regulamos lo que podemos regular. la regulación sobre el juego online no nos corresponde a nosotros, pero apunta usted en la dirección adecuada de quien tiene competencia para esa regulación, quizá podría ejercerla, porque es un juego que ha crecido mucho en los últimos tiempos, que genera mucha inquietud, que el control siempre es más difícil, incluso desde el punto de vista de la protección de los menores, y que seguramente crea incluso menos empleo. Esta es una cuestión. Y, en segundo lugar, plantea usted el SERLA. Bueno, tres cuestiones básicamente, ¿no? El ASAC siempre ha sido firmado y sus ampliaciones por parte de los agentes del diálogo social, sin que en esa firma esté la Junta de Castilla y León. Por tanto, los titulares de ese acuerdo de solución autónoma de conflictos colectivos son, en este caso, CECALE, UGT y Comisiones Obreras. Creo que están en el tercer ASAC y son ellos los firmantes de ese acuerdo, y lo son actualmente, sin que en ese acuerdo participe la Administración Autonómica. Y son ellos los que deciden cómo arbitrar estos conflictos colectivos. Nosotros lo que hacemos es poner medios a su disposición. En estos medios está la financiación. De la financiación se está dispuesto a hablar. Por supuesto que la Junta puede aportar una financiación. Vamos a ver con qué otras financiaciones se cuenta de otras partes. Y en cuanto a los efectivos que usted planteaba, ya la Administración tiene en vigor estos servicios públicos en todas las provincias, porque hacen este efecto para todas las provincias, menos en una, en el caso de los conflictos individuales, pero no estamos ahora en la labor de cómo organizar esto, sino básicamente escuchar a los agentes del diálogo social y que sean ellos los que tomen las decisiones en torno a cómo quieren que sea el modelo, que depende exclusivamente de ellos, y también en torno a la búsqueda, por su parte, de las aportaciones y la financiación, de las cuales la Junta de Castilla y León tampoco se excluye a realizar las que resulten convenientes y apropiadas, dado nuestro peso y nuestra capacidad en ese órgano.
Que la Junta no excluye la financiación, pero uno de los motivos alegados para el inicio del trámite de disolución era que no había fondos en el presupuesto de 2023. No sé, esa aportación de la Junta, ¿cómo podría ser? Y, por otro lado, ¿qué otros organismos podrían intervenir en la financiación del servicio?
Bueno, le digo que la Junta no excluye realizar una aportación a ese servicio. Lo venimos haciendo y no excluimos realizarlo y, lógicamente, estamos dispuestos a realizar una aportación y ver el conjunto de la financiación del instrumento y otras aportaciones que se pudieran realizar al mismo.
Sí, una duda que me ha surgido en torno al kilometraje. ¿Esta actualización del kilometraje no estaba incluida en la ley de medidas que acompañaba el presupuesto?
Sí.
Entonces, ¿habría que esperar que se aprobara esa ley para que pudiera entrar en vigor?
Creo... ya no lo sé con precisión, pero el que ahí se habilite, ustedes saben que también lo incluimos como uno de los objetivos básicos en relación con las medidas que tomamos en relación con la crisis económica. No me sé exactamente el artículo del que estoy haciendo referencia, pero la medida en que había un desarrollo nos ha parecido ponerlo en práctica. Lógicamente hubiera podido ser a través de la ley y inmediatamente, quizá con efectos de 1 de enero, lo que se ha tenido que hacer es el cauce de negociación a través de la mesa de función pública, que puede tardar un poco más y que no lo hace efectivo en esa fecha. Esa puede ser la única diferencia. Pero es verdad que no estoy en condiciones de ver el aspecto jurídico en que nos afecta, ¿no? Si yo pienso que si se hubiera podido aprobar, estaríamos en condiciones de que hubiera entrado en vigor el 1 de enero. Por este mecanismo, lógicamente, es desde el momento de aprobación del acuerdo que es un poco más atrasado, pero estamos, como les digo, entre las comunidades autónomas que estamos haciendo esta subida, no todas lo están haciendo y ni siquiera el Gobierno todavía lo ha hecho.
¿Entraría en vigor cuando se publique en el BOCIN? ¿No habría que esperar a que se aprobara la ley?
No, en cuanto se publique.
Sobre la...
No recuerdo el contenido exacto del acuerdo, no sé si lo tenéis por ahí para ver la disposición de vigencia del acuerdo, si lo podéis encontrar. Es que, vamos, doy por hecho, pero ya se lo aseguro, cuando lo vea exactamente, si el acuerdo habla del día siguiente de su publicación en el boletín oficial de la comunidad, me parece que es, ¿no? Se lo confirmo al final de la rueda para más detalle, ¿eh? Porque no me recuerdo ese aspecto concreto del contenido.
Sobre la posible aportación de la Junta al SERLA, ¿cómo se canalizaría esta ayuda? ¿Sería a través de la Consejería de Empleo? Si es así, si el consejero de Vox tiene conocimiento de este nuevo cambio de postura.
No es un cambio de postura. Y además sí tiene conocimiento. Es decir, la Junta a través de la Consejería de Empleo, está dispuesta a realizar alguna aportación a esa fundación si fuera necesaria.
Sí, no cree que… Perdón, aquí. Después de las declaraciones de Garriga en relación con el protocolo con las medidas antiaborto que llevaba Vox, no sé si están tensionando las relaciones con el Partido Popular en la Junta y si se ha hablado de este tema hoy en la reunión. Gracias.
Pues mire, yo a la persona de la que usted me habla le puedo asegurar que no tensiona ninguna situación en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, entre otras cosas porque creo que no vive aquí y al menos nunca ha asistido a un Consejo de Gobierno de Castilla y León, eso se lo puedo asegurar. Por tanto, yo creo que hay que distinguir muy bien lo que son las posiciones de los partidos políticos, de lo que es la posición de una institución autonómica como es la Junta de Castilla y León. Y los partidos políticos de ámbito nacional pueden tener sus posiciones sobre cualquier asunto y los pueden defender en el Congreso de los Diputados, en sus mítines, en sus actos públicos, donde quieran oportuno realizar. Y yo les informo de lo que son los acuerdos y las posiciones políticas de la Junta de Castilla y León sobre estos temas.
Sí, por cerrar un poco el asunto… ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a aportar la Junta al Serla, si es una cantidad similar a la que se venía aportando hasta ahora o sería algo simbólico?
Bueno, hay que hacer primero un esfuerzo de austeridad entre todos y también vamos a conocer cuáles son las aportaciones del resto de instituciones, entidades, administraciones que quieran aportar cantidades. Pero estamos abiertos nosotros a realizar aportaciones económicas, ¿sí?
Vamos a abrir, como todos los jueves, un turno de preguntas con los periodistas que nos siguen desde las diferentes provincias. Lo iniciamos en Soria, con Sergio García, de Soria Noticias. Adelante, Sergio, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, yo tenía algunas dudas sobre la ley del juego. Bueno, ya ha contestado a mi compañera que había esa moratoria de 2 años mientras se regulaba. No sé si luego, supongo, nos pueden pasar los datos de licencias que están a la espera y si pueden ser provincializados, pues se lo agradecemos. Usted ha comentado que se va a reforzar ese control para ver que pues, el tabaco, los menores, todas esas cosas se cumplen. No sé cómo se tiene pensado reforzar ese control y si recae, no sé si en los agentes de la policía local, si en inspectores, si me puede aclarar ese punto, se lo agradezco. También, y también el otro punto que tengo duda, en el dossier que nos han mandado se habla de que toda publicidad de las casas de apuestas deberá llevar a partir de ahora una autorización previa. No sé qué órgano va a ser el que dé esa autorización previa y luego, perdón, en torno a esto de las atribuciones, no sé a qué publicidad afectaría, porque entiendo que a la publicidad en internet o a la publicidad de la televisión, no sé qué capacidad tiene la Junta para regular la publicidad, si son los espacios en la calle o a qué publicidad es a la que se refiere. Muchas gracias.
Sí, efectivamente, procuraré dar la información que yo dispongo. El número de empresas que operan hoy en el sector del juego en Castilla y León, de operadoras, si usted quiere llamarlo así, son 463. Ese es el dato. Hablamos entre comercializadoras y distribuidoras, fabricantes e importadores, empresas gestoras, operadoras, bingos, empresas prestadoras de servicios de interconexión, empresas de sistemas técnicos de máquinas servidoras, casinos, salones de juego, etcétera. Total 463. El dato por provincia no lo tengo, pero se lo podríamos aportar a lo largo de la jornada. Efectivamente, me pregunta por la autorización previa. La autorización previa, la consejería competente es la consejería de la presidencia. Es la consejería que es competente en esta materia, que tiene las competencias asumidas de policía en el ámbito del juego. Cuando digo policía no me refiero a que tengamos servicios de policía, que saben ustedes que tenemos asumidos los servicios de policía, sino que se llama así cuando es una actividad inspectora, ¿no? También se habla del término de policía mortuoria, esa función sin tener policía autonómica a sus efectos, ¿no? Por tanto, la autorización, ellos lo saben, se presenta ante la propia consejería y, lógicamente, ahí tiene que justificarse el cumplimiento de todas las condiciones. Y entre esas condiciones, un elemento básico son las distancias, en los términos que les he señalado. Si ya alguien no cumple las distancias, mi consejo es que ni se moleste en presentarlo, porque lógicamente la autorización va a ser negativa y es un esfuerzo que va a traducirse en una resolución negativa a sus intereses. Y, por último, la publicidad. Evidentemente, tiene usted razón, la publicidad que nosotros podemos regular es la que está en nuestro ámbito de actuación y la que tiene que ver con el ámbito del propio territorio de Castilla y León. Es difícil hablar de competencias en Internet, salvo que se refiera a establecimientos de juego específicos para el caso de Castilla y León, claro. Si se anuncia un establecimiento propio de Castilla y León en Internet, pues también se puede hacer alguna actuación en ese sentido. Pero si es genérico, pues es mucho más complicado. Y hablamos de publicidad la que se establece en los propios establecimientos, en las puertas del establecimiento o en los carteles del establecimiento, que muchas veces, lógicamente, los establecimientos públicos de cualquier característica en el entorno o en el propio establecimiento tienen a veces carteles que incitan a la entrada y al consumo. Lógicamente, es ahí sobre donde hay que actuar estableciendo todo tipo de limitaciones. Naturalmente, cuando uno asiste a un establecimiento comercial, pues solemos ver carteles que anuncian o promociones o condiciones específicas o ventajas comerciales que tratan de estimular la entrada del cliente al establecimiento. Aquí, lógicamente, eso está muy limitado y específicamente cuando se hable de personas vulnerables o menores, no solamente limitado, sino prohibido.
Y desde León, pregunta hoy César Fernández, de iLeón. Cuando quieras, César.
Hola, buenos días. Hemos publicado una resolución del Procurador del Común en la que se insta a la Junta de Castilla y León a financiar la enseñanza del leonés, todo parte de una reclamación para introducirlo en los currículos educativos de primaria y secundaria. La Junta alegó en su día que faltaba una gramática normativa y que faltaba profesorado titulado, y aunque el Procurador entiende esto y descarta la posibilidad de implantarlo en los currículos, sí que insta a la Junta a financiar actividades extraescolares en centros educativos y también actividades de promoción de leonés en bibliotecas, en la red de bibliotecas, con lo cual implicaría las consejerías de educación y de cultura. La pregunta es si la Junta va a tener en consideración esta resolución del Procurador de Común y si se van a poder adoptar este tipo de medidas. Gracias.
Pues la leeremos en detalle. Lo que sí que le digo es que nosotros sí que hay una referencia en el Instituto de Castilla y León a la promoción del leonés. Y nosotros lo venimos haciendo, entre otras actuaciones, a través del apoyo a la cátedra del leonés que tiene la Universidad de León. Tiene un apoyo económico, como ustedes saben, del cual hemos dado cuenta, y ese apoyo económico, la necesidad de seguirlo manteniendo. Si en el futuro es necesario algún otro tipo de actuaciones adicionales a estas que les comento, de la lectura de esa recomendación, la examinaríamos y si resulta conveniente, pues lógicamente es un elemento que también viene a sumar iniciativas y propuestas que siempre son bienvenidas en el ámbito de la política educativa y la política cultural.
¿Alguna pregunta más? Pues gracias a todos.